En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa Queremos Saber. Comenzamos semana y además, bueno, tenemos muchísimos temas que tratar, muchísimos temas sobre la mesa y sobre todo, bueno, pues estas personas que hoy nos acompañan, invitados a los que les tenemos especial cariño. Así que saludamos antes que nada a Pedro Jiménez. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Él es el coordinador provincial y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huelva. Saben que hay varias fuerzas políticas dentro de esa corporación municipal y en cada una de esas sesiones plenarias, bueno, pues se presentan diversas mociones, diversas iniciativas. Y luego ahí ya es donde en esa sesión, bueno, pues se aprueban o se... Bueno, pues se delegan, ¿no?, para otra ocasión. Así que Pedro Jiménez, 15 días escasos ya que tenemos para finalizar el año. Sabemos que vosotros el trabajo ha sido este año también a lo mejor incluso más duro de lo normal, aunque vosotros soléis tener, ¿no?, ese desempeño, ese esfuerzo en todo lo que hacéis. Pero bueno, un balance, ¿no?, sobre todo en esas sesiones, en esas reivindicaciones, que muchas veces también lo que hacéis es dar voz a muchos colectivos y apoyo, ¿no?, a colectivos que no tienen ese acceso hasta esa sala.
Sí, bueno, a la hora de hacer balance habría que diferenciar, por una parte, el trabajo de nuestro grupo y, por otra parte, el resultado práctico de ese trabajo, ¿no? En cuanto al trabajo del grupo, yo creo que ha sido un trabajo importante, teniendo en cuenta que hemos registrado aproximadamente unas 135 mociones. Hay una limitación por pleno de 4 mociones. Y ha sido, bueno, pues ha sido un trabajo bastante importante, bastante activo, que, como tú decías, recoge muchas iniciativas de colectivos sociales o de asociaciones que se ponen en contacto con nosotros para explicarnos la problemática que tienen o bien en su barrio o bien en su colectivo, y que nosotros hemos trasladado en forma de moción a los plenos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues ahí hemos registrado muchas iniciativas que tienen que ver con la plataforma de afectados por la hipoteca y con el problema de los desahucios, que ha sido uno de los problemas más graves, ¿no?, que tiene la gente en Huelva y que han sido objeto de muchos debates en el Ayuntamiento de Huelva, aunque por desgracia el PP ha ido rechazando todas esas iniciativas que hemos registrado. Y después también numerosas mociones que tienen que ver con la situación de los barrios, de abandono de los barrios, de suciedad, del estado del mobiliario urbano, de las calles. Es decir, de lo que la gente más siente cerca suya, de lo que más siente como suyo. Y como te decía, en ese sentido, lógicamente hemos hecho un trabajo que yo creo que es muy digno, ¿no? Otra cosa es después el resultado práctico del trabajo que hacemos todos los grupos de la oposición en general, no solamente el grupo de Izquierda Unida, sino también los demás. Y me refiero que hay muchas de esas mociones que se rechazan sin tener en cuenta el que realmente sean mociones que vienen a plantear la necesidad de solucionar esos problemas que tienen los colectivos o que tienen los barrios, y por otra parte incluso mociones que han sido aprobadas por el equipo de gobierno y que desgraciadamente después no se han llevado a la práctica. Es muy desalentador trabajar en unas condiciones como las actuales, con una mayoría absoluta del Partido Popular que desprecia sistemáticamente casi todo lo que viene de la oposición, sin tener en cuenta pues que sean propuestas positivas, que sean propuestas realizables, que no son cosas imposibles, sino que son cosas muy posibles y muchas de ellas incluso poco costosas de llevar a cabo. Y bueno, y en ese sentido, si uno atiende al resultado práctico de esas mociones y a lo que ocurre, pues se le quitan las ganas de registrar iniciativas y de proponer cosas. Pero bueno, nosotros tenemos que estar por encima de eso. Estamos mentalizados de que nuestro trabajo es un trabajo de hacer oposición, controlar la acción del gobierno y hacer propuestas alternativas, y eso es lo que estamos haciendo en el ayuntamiento. Y ahora, en este momento, pues explicándoselo a la ciudadanía, ¿no?, yendo a los barrios a rendir cuentas. Para nosotros es una obligación explicarle a la gente ese trabajo que hemos hecho, rendir cuentas, que la gente pueda criticar lo que considere oportuno, pueda preguntar, nos pueda proponer cosas, porque para nosotros el programa, el cumplimiento del programa electoral es muy importante, y el hecho de rendir cuenta a la gente que nos dio su confianza también es algo muy importante.
Además, estamos hablando de esas propuestas que muchas de ellas se recogen de la misma ciudadanía, porque hay que darle voz, ¿no? Hablamos de unas asambleas participativas donde, en un clima también de un foro, ¿no? Un foro de debate, de diálogo, de exposición de ideas. Bueno, pues ahí es donde se consolida ese programa que al final irá a ese programa electoral de cara ya a las elecciones municipales del próximo año.
Sí, lo que queremos es precisamente hacer esas asambleas abiertas por barrio, muy participativas, para que la gente, en una primera parte, en lo que comentaba antes, pueda criticar el trabajo que hemos hecho si no les ha gustado, pueda hacer sugerencias, pueda hacer preguntas, pueda conocer lo que ha sido el trabajo en estos años, y en una segunda parte de esas asambleas, pues como muy bien decía, hacer ya propuestas de cara al futuro, de cara a lo que va a ser el programa electoral con el que vamos a concurrir en las elecciones de mayo del año próximo. Nosotros, lógicamente, tenemos muy en cuenta la situación que se da en los barrios de la ciudad, tenemos muy en cuenta las propuestas que nos trasladan la gente, las personas, porque al fin y al cabo nuestro programa electoral tiene que dar respuesta precisamente a las demandas y a los problemas que tiene la gente, la mayoría social. Nosotros hacemos un programa pensando en la mayoría, no en una minoría, ¿no?, sino pensando en la mayoría, y sobre todo en las demandas y en las necesidades que más preocupan a la gente, ¿no?
Hace poco también, bueno, acudíamos a esa marcha por la dignidad, no hace mucho, habrá apenas 15 días, ¿no?, del 24 al 29 de noviembre, donde también encontramos a Izquierda Unida participando en ellas, y seguimos, ¿no?, viendo cómo la sociedad, una ciudadanía con una desigualdad en esta situación a la hora de pasar ese día a día, necesita respuestas. Y como bien dices, necesita además esas respuestas que sean realizables, sean concretables, ¿no?, en un plazo de tiempo. Estamos últimamente acostumbradas a escuchar esas promesas que al final nunca se llevan a cabo.
Bueno, yo he dicho en muchas ocasiones que de cara a las próximas elecciones municipales, tendría que haber sido siempre, pero sobre todo de cara a las próximas elecciones municipales, si escuchan a algún dirigente político o algún partido político hacer grandes promesas para esta ciudad, que no se lo crean, porque simple y llanamente está mintiéndole a la gente, ¿no? En esta situación en la que estamos en este momento no caben hacer grandes promesas electorales, porque, insisto, quien lo haga está engañando a la gente, está buscando el voto fácil, diciéndole a la gente cosas que les gustaría oír, porque a todo el mundo nos gusta oír cosas agradables, pero que en este momento serían totalmente irrealizables, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Huelva tiene una deuda de 350 millones de euros aproximadamente, uniendo la deuda financiera, la deuda que tiene con los bancos, a la deuda comercial que tiene con los proveedores, ¿no? En la deuda bancaria está en más de 300 millones de euros, y la deuda con los proveedores aproximadamente ya está en rondando esos 50 millones de euros. Con lo cual, con una deuda de 350 millones de euros, si alguien dice que va a hacer o que va a construir algún tipo de infraestructura de las que están pendientes y que formaban parte de la historia de los programas electorales del PP o del PSOE hace un montón de años, pues simple y llanamente va a mentir. Yo creo que en las circunstancias actuales el objetivo fundamental tiene que ser recortar esa deuda, sanear económicamente al ayuntamiento en la medida de las posibilidades, y sobre todo atender a lo que son los problemas que en este momento más acucian a la gente, y por tanto hacer políticas sociales que den respuesta a las necesidades básicas de las que hoy carecen muchas personas, ¿no? Habrá que ver el tratamiento de los impuestos con respecto a las personas que tienen muy pocos ingresos o que no tienen ingresos, que no deberían de pagar impuestos, o deberían de pagar unos impuestos mínimos. Habría que gravar de manera escalonada a aquellas empresas y a aquellos sectores que más ingresos tienen, a las grandes empresas sobre todo, y desde luego lo que habrá que atender a las demandas, bueno, que son más sentidas en este momento por la ciudadanía, ¿no? Invertir en los barrios, invertir en limpieza, invertir en mantenimiento, invertir en dinamización en esos barrios para darle vida a los mismos, que no toda la vida se concentre, la vida cultural, la vida económica, la vida comercial, que no toda esa vida se concentre en el centro de la ciudad y que los barrios cada vez estén más empobrecidos, sino que esa inversión del ayuntamiento vaya directamente a los barrios para hacer que la vida vaya cambiando, vaya mejorando, y frenemos sobre todo el deterioro constante que están teniendo en los últimos años todos los barrios de Huelva, a excepción del centro, que es el que recibe el mimo, el mejor trato, las mayores inversiones de este ayuntamiento.
Estamos escuchando, no ahora, sino durante otros programas, bueno, pues ese modelo económico-social que tiene ya, un modelo de país que le gustaría a Izquierda Unida poner en práctica. Por eso nos gustaría también hablar de otros temas, como el empleo. El empleo, al final, que estamos cansados también de ponerlo a colación encima de la mesa, pero es que es un problema muy muy enorme, importante, ¿no? Importante, sí, el que
el
tenemos.
Más.
Exactamente. Yo creo que el que más preocupa a la ciudadanía. Y desde Izquierda Unida siempre se está abogando, ¿no? Que esto viene también de lejos, viene desde esa implantación de esa reforma laboral. Hablamos que aquí en Huelva estamos asistiendo tanto a ERES, a ERTES, a concursos de acreedores, cierre de empresas, que al final vienen abocados por esa situación.
Sí, en Huelva teníamos un tejido industrial que poco a poco se va perdiendo, en unos casos por estrategias puramente empresariales, que prefieren cerrar e irse a otros sitios donde tienen que pagar menos de salario, de mano de obra, donde las condiciones que se exigen desde el punto de vista medioambiental son menores, etcétera, y en otros casos pues porque la crisis se las está llevando por delante, simple y llanamente, ¿no? Y en ese sentido, como tú muy bien decías, pues estamos asistiendo a cierres de empresas y sobre todo a expedientes de regulación de empleo con extinción de contratos, despidos colectivos y a una situación sangrante desde el punto de vista laboral, ¿no? Que todo ello se ve empeorado aún más precisamente por esa reforma laboral del Partido Popular y de la señora Fátima Báñez, que es de aquí, de nuestra tierra, ¿verdad? Yo quiero recordar hoy, cuando fue nombrada ministra, que algunos partidos políticos se alegraban mucho porque al ser de Huelva, pues hombre, tener una ministra de Huelva parecía que aquello era importante. Yo ya dije en aquel momento que desgraciadamente el que la ministra fuese de Huelva no iba a representar ninguna ventaja, ningún beneficio, ni nada positivo para nuestra ciudad o para nuestra provincia. Todo lo contrario, esta mujer tiene que hacer mérito y desgraciadamente hemos visto los méritos en que consisten, ¿verdad? En aplicar medidas muy duras para la mayoría social, para los trabajadores y trabajadoras, y la reforma laboral quizás sea el máximo exponente de esa política. Una reforma laboral que permitía que Celulosa, ¿verdad?, con la justificación de que durante 3 trimestres había tenido pérdidas, pues cerrara la factoría de Huelva y se quedara solo con la planta de biomasa, que es lo que más le interesa desde el punto de vista de la rentabilidad económica, generar energía eléctrica a través de la biomasa, y cerrar la papelera porque eso le produce más quebraderos de cabeza que beneficios. Aunque, por supuesto, no se tenga en cuenta la cantidad de años que ha estado generando grandes beneficios y que, bueno, como los propios trabajadores vinieron a demostrar, hoy todavía generaba beneficios, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ha hecho un ejercicio de ingeniería contable para al final presentar pérdida durante 3 trimestres y, amparándose en esa reforma laboral, poder cerrar las instalaciones y despedir a toda la gente a la calle. Nosotros este mes precisamente hemos registrado una moción en el Ayuntamiento de Huelva de apoyo al pequeño comercio de los barrios, precisamente porque estamos ante un sector que está muy expuesto a la situación actual de crisis y, sin embargo, es un sector que genera muchísimo empleo. El pequeño y mediano comercio es, dentro del comercio, el sector que más empleo crea. Frente a las grandes superficies comerciales, que mucha gente puede pensar que es la que más empleo genera, pues no. Quien más empleo genera, quien más empleo mantiene, es el pequeño y mediano comercio. Y hemos registrado una moción para que desde el Ayuntamiento se le dé un apoyo institucional al pequeño y mediano comercio, sobre todo de los barrios. Porque no solamente queremos que se mantenga empleo en la ciudad de Huelva y en nuestra provincia a través del pequeño y mediano comercio, sino que queremos también que los beneficios que se obtienen en esos pequeños y medianos comercios se quede también en nuestra tierra, que es otra diferencia con respecto a las grandes superficies. El pequeño y mediano comercio no es solo el que más empleo crea, el que más empleo mantiene, sino que además la riqueza que obtiene, los beneficios que obtienen, se quedan en nuestro territorio porque son gente de aquí. El pequeño comercio de Huelva, la riqueza que genera, se queda en Huelva. Mientras que las grandes superficies, que hacen, es verdad, inversiones millonarias, pero obtienen después beneficios millonarios, todo ese beneficio se va fuera de Huelva. Desgraciadamente no se queda en el territorio porque no son empresas de aquí. Son grandes empresas que tienen sus domicilios fiscales en Madrid o en Barcelona y todo el interés que obtienen y todo el beneficio que obtienen se va fuera de nuestra tierra. Por lo tanto, nosotros hemos optado siempre por apoyar lo nuestro, lo de nuestra tierra, en este caso al pequeño y mediano comercio, en un mes de mucho consumo, porque estamos hablando lógicamente de fiestas, las fiestas navideñas y después las rebajas también, y por lo tanto lo que queremos es que ese apoyo institucional quede claro para que la gente de Huelva compre en el comercio de Huelva, en el pequeño y mediano comercio de Huelva, consuma en el pequeño comercio de Huelva, para potenciar ese pequeño y mediano comercio, mantener el empleo y al mismo tiempo que esa riqueza que se genera se quede también en nuestra tierra.
Ya que hablamos de apoyar, generalmente, ¿verdad? Lo que necesitamos es que veamos en esas formaciones políticas ese apoyo institucional. Y muchas veces, bueno, como hemos repasado, son colectivos los que demandan esa la necesidad de esas respuestas y de ese apoyo, pero esta semana te hemos visto también dando ese apoyo a la Escuela de Arte León Ortega. En esta ocasión también hablamos de 2 años de aplicación de esa especialidad de diseño de productos y que corre el riesgo de eliminarse de Huelva y volver a Sevilla, que al final siempre vamos perdiendo lo poquito que tenemos, ¿no?
Sí, estamos hablando casi de lo mismo. Estamos hablando de lo nuestro, en este caso en materia educativa, ¿verdad? Nosotros desde el primer momento manifestamos nuestro apoyo a los alumnos y a los profesores de la Escuela de Arte León y Ortega, para que esa especialidad de diseño de productos se quede en Huelva y se pueda impartir en Huelva durante muchísimos años de manera indefinida, para que la Escuela de Arte pueda cursar esos estudios superiores en la especialidad de diseño de productos. Y bueno, el año pasado ya tuvieron los alumnos y los profesores que echarse a la calle, movilizarse, para exigir de la consejería que se quedasen aquí. De manera transitoria se aceptó un año más el que se pudieran impartir esos estudios. Este año se iba a decidir ya de manera definitiva qué iba a pasar con ellos. El año pasado se le adjudicó a las provincias de Cádiz y Almería y este año, desgraciadamente, se amplió a Sevilla y Málaga, creo recordar de memoria. Huelva se quedó fuera junto con otras 3 provincias más de Andalucía. Y bueno, desde el momento en que tuvimos noticia de ello, nos pusimos también a disposición de los alumnos y del profesorado, precisamente para reivindicar el que esos estudios se quedasen en Huelva. Parece ser que ha habido una rectificación de la consejería y estamos a la espera de saber si esa rectificación autoriza ya de manera definitiva el que esos estudios puedan impartirse en Huelva, o si al final estamos ante una nueva prórroga, como sucedió el año pasado, y que al menos durante este año puedan impartirse a la espera de lo que ocurra de manera definitiva el año próximo. En cualquier caso, pensamos que esos estudios deben de quedarse en Huelva. Creo que Huelva reúne todos los requisitos, han demostrado que estamos a un nivel magnífico, que reúnen todos los requisitos legales en cuanto a alumnado, todo lo que exige la consejería lo cumple Huelva, y por lo tanto no hay ningún motivo legal para que Huelva no pueda seguir impartiendo la asignatura de diseño de productos en los próximos años, y de manera definitiva, claro, que es lo que queremos para sacar de esa inseguridad, de esa intranquilidad a los alumnos y también al profesorado, y para poder invertir y planificar ya en los cursos siguientes.
Estamos convencidos de que llegará a buen fin, más que nada porque sabemos que es una escuela pionera y ese, esa especialidad es una de las cinco que se imparten en España, o sea que tenemos que tener alguna vez ese golpe de suerte porque también ese profesorado, como bien dices, se lo está currando y se lo está trabajando. En otra materia también me gustaría tratar, vamos a hablar ahora de medio ambiente, importante también esas iniciativas que Izquierda Unida defiende y apoya y lucha y pelea por sacarlas adelante. Hablamos de ese proyecto de recuperación de esos terrenos de las balsas de Fosfoyeso, incluso tenemos que hablar también del proyecto de gas natural Doñana, que parece ser que sigue ahí la polémica, ¿no? Son al final, bueno, pues esas iniciativas que hacen en defensa también de nuestra tierra.
Sí, bueno, yo lo que puedo decirte es que lo más reciente han sido dos iniciativas en las instituciones europeas. Hemos registrado una pregunta en relación a las balsas de Fosfoyeso para conocer la disposición de la Comisión Europea para destinar de su presupuesto una partida específica destinada a la regeneración y la restauración de las balsas de Fosfoyeso, y estamos a la espera de que se nos conteste esa pregunta, porque como hemos dicho en la misma, bueno, ya ha habido dinero de la Unión Europea para restaurar medioambientalmente otros lugares de España, como ha sucedido en Flix, en Tarragona, en el que, bueno, con una contaminación muchísima menor de la que ha habido en Huelva, ya se han destinado 120 millones de euros a la restauración de esa zona, ¿verdad? Y por lo tanto lo que reclamamos de la Unión Europea es que a Huelva se nos trate exactamente igual que se trata a otros lugares de España y de Europa, destinando dinero a la restauración para conseguir la mejor restauración, la mejor recuperación posible de ese espacio. Evidentemente la justicia debería obligar a Fertiberia a que fuese quien restaurase y reparase el daño que ha producido, pero como tenemos también antecedentes de lo que ha sucedido en otros lugares, y vuelvo a referirme otra vez a Flix, en el que Ercros, que fue la empresa responsable allí de la contaminación, se vio obligada a destinar solo 10 millones de euros, ¿verdad? Muchos nos tememos que al final tendremos que restaurar esta zona nuestra también con dinero público. Y lo que hemos hecho ha sido reclamar ese dinero de la Junta de Andalucía, del Gobierno Central y también de la Unión Europea, de las instituciones europeas. Porque no queremos una restauración de mínimo, no queremos una restauración con una cantidad ínfima, ¿verdad?, que haga imposible el que esa zona se recupere. Y para hacer posible la mejor recuperación, lo que queremos es que todas las administraciones, que además tienen también responsabilidad en lo que ha ocurrido allí, porque no hay que olvidar que Fertiberia ha estado vertiendo durante 40 años Fosfoyeso a la marisma, entre otras cosas porque la Dirección General de Costa, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, le dio la autorización para ello, y que si hay una montaña de 25 metros de Fosfoyeso ahí es porque la Junta de Andalucía en su día también lo autorizó, y por tanto, para nosotros, la empresa es la máxima responsable de lo que ha ocurrido allí, pero también las administraciones tienen la responsabilidad, porque no solo han permitido eso, sino que lo han autorizado y lo han legalizado en cierta medida. Pues no queremos que Huelva sea tratada de manera diferente a lo que ha sido tratado Tarragona o otros lugares de España y de Europa.
Son muchos los temas que vemos que han salido, ¿verdad?, en todo este año, en esta legislatura además. Tenemos que hablar también ahora de las últimas novedades. Tenemos que hablar de esa ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley de Mordaza. Que también es, bueno, pues un varapalo, ¿no? Un golpe importante también para la sociedad. Más que nada, por ejemplo, cuando acabamos, como comentábamos, de hablar de esa marcha por la dignidad, ahora cualquier movilización, cualquier manifestación en defensa de nuestras libertades, de nuestros derechos, derechos fundamentales recogidos en la Constitución, ya todo eso va a ser, ¿no?, un poco
sí,
como un atentado, ¿no?,
criminalizado. Hombre, vamos a ver, yo creo que hay que explicarle a la gente con mucha claridad que esta ley forma parte de un paquete de medidas que van todas en la misma dirección. Por una parte, recorte de derechos. Hemos hablado de lo que significa la reforma laboral, pero habría que hablar también de lo que han significado los recortes económicos en materia presupuestaria para las comunidades autónomas, o en las partidas de empleo, ¿no? Que desde el gobierno antes se destinaban y que iban dirigidos a las comunidades autónomas para llevar a cabo políticas activas de empleo. Hay que hablar de lo que significan los recortes en materia de dependencia que el gobierno central está aplicando de manera radical a las comunidades autónomas, y que muchas veces parece que son esas comunidades autónomas quienes las están recortando, cuando son partidas que están incluidas, que estaban incluidas en los presupuestos generales del Estado y que el gobierno está recortando. Frente a toda esa política que cuestiona la sanidad pública, la educación pública, las políticas sociales, las políticas de empleo, que cuestiona la inversión pública que se ha recortado, no hay dinero para la obra pública y no hay dinero para generar empleo en materia de inversiones, hay que completar todo eso para evitar la protesta social. Y para completar todo ese paquete de medidas de recorte y de ajuste que está aplicando el gobierno, pues han aprobado también esta ley mordaza, que lo que hace es criminalizar la protesta social. Están convirtiendo un país de derecho en un país de beneficencia, ¿verdad? Están sustituyendo derechos fundamentales que vienen recogidos en la Constitución por obligaciones a las que nos someten a la mayoría social, para evitar precisamente esa protesta en la calle contra esas medidas que atentan a la mayoría de las personas de nuestro país, sobre todo a las capas populares y a la gente más necesitada. Yo creo que lo que está ocurriendo habría que definirlo con una frase que mucha gente corea en las manifestaciones, ¿verdad? Y es que esto nos pasa por tener un gobierno facha.
Pues nos quedamos con ese lema, porque además hasta el hecho de poner una mesa en la ciudad, ¿verdad? En cualquier punto de la ciudad para recoger firmas o una reunión pacífica, todo ya va a ser mirado con lupa, ¿no?
Sí, aquí hay gente que tiene la calle para lo que lo necesite, ¿verdad? Hay grandes manifestaciones que están perfectamente legalizadas y no hay ningún problema. Esos tendrán la calle a su disposición, pero quien salga a protestar, a llevar a cabo una acción de protesta perfectamente asumible, normalizada, como tú bien decías, poner una mesa en la calle, recoger firmas, repartir octavillas, pero que tenga como objetivo protestar contra las medidas del gobierno o su política, pues evidentemente tendrá serios y graves problemas, porque aplicarán de manera rígida, rigurosa esta ley. Yo de todas formas quiero recordar que Izquierda Unida tiene 13 personas sancionadas con procesos judiciales abiertos por su participación en la última huelga general, antes de esta ley. Imaginemos lo que va a suceder a partir de la aplicación de esta ley, lo que va a suceder con sindicalistas, con personas de izquierda, perdón, con colectivos sociales que a diario se manifiestan en la calle pacíficamente para protestar sobre la situación de las personas que son desahuciadas. Bueno, creo que todo el mundo puede imaginarse lo que va a ocurrir, porque está hecho con una intención muy clara, y es la de reprimir e impedir la protesta social.
De hecho, sabemos también que se va a recurrir, ¿verdad?, ante el Tribunal Constitucional, como también la función social de la vivienda, ¿no?, que tenemos ahí recurrida por el Partido Popular, y en ello estamos todavía sin respuestas. Hablando de viviendas, también tenemos que hablar de esas 100 viviendas municipales aquí, muy cerquita, en Marismas de Lodiel, que también, después de muchas reivindicaciones, bueno, pues ahí, ¿no?, se encuentra ya materializado.
Sí, sí, ya manifestamos, al menos como grupo municipal, nuestra satisfacción porque el pasado jueves se sorteasen las viviendas que correspondían a los vecinos y vecinas de Santa Lucía, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que fue un día muy emotivo, muy importante. Hubo mucha gente que se emocionó al recibir, bueno, pues la bolita que le daba derecho a su vivienda, a una vivienda digna, una vivienda nueva. Y bueno, insisto, para nosotros fue un día importante. Ahora lo que queda es seguir peleando para que el resto de las personas que aún no han visto satisfecho su derecho al casa por casa y que todavía quedan, y el resto de personas que, aunque no tienen derecho al casa por casa, sí tienen derecho a ser realojadas y que se les asigne una vivienda en régimen de alquiler, con derecho a compra, pues puedan ver satisfecho ese derecho que tienen y esa necesidad que tienen en este momento. Y después otro frente en el que nosotros no vamos a dejar de presionar y de exigir a la consejería que acelere lo máximo posible toda la tramitación administrativa, es para que las viviendas del Torrejón también salgan ya a las obras a licitación, porque la situación que viven también los vecinos del Torrejón, los vecinos y vecinas del Torrejón, es una situación a la que hay que responder con la mayor celeridad posible. Y por lo tanto, eran las dos zonas de la ciudad de Huelva que en este sentido tenían como competencia la Junta de Andalucía y en parte también al Ayuntamiento de la ciudad, pero el Ayuntamiento de la ciudad él mismo se calificó como incompetente, se desentendió del problema de los vecinos de Santa Lucía porque tenía la obligación de haber urbanizado la zona y sin embargo dijo que para eso no tenía dinero. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo para alumbrado de navideño sí hay dinero, se nota que estamos en puerta de unas elecciones municipales, mientras que para urbanizar las viviendas de Santa Lucía, que era un requisito indispensable para poderlas entregar, pues dijo que no tenía dinero y se desentendió de ese problema. Al final tuvo que ser asumidas las obras de urbanización por la Consejería de Fomento y Vivienda, por la Junta de Andalucía, que finalmente ha hecho los trabajos de urbanización. Y, insisto, ahora mismo la prioridad tiene que estar en atender al resto de familias que tienen derecho al casa por casa y que no, con estas 100 viviendas no se les ve cumplido ese derecho. Realojar a las personas que sin tener derecho al casa por casa sí tienen derecho a una vivienda en régimen de alquiler y al mismo tiempo sacar a licitación las obras de las viviendas del Torrejón a la mayor brevedad posible. Esas son las prioridades que nosotros nos marcamos, evidentemente, y que vamos a exigir de la Junta de Andalucía, en este caso de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Seguro que todas esas propuestas van a salir en esa próxima asamblea abierta y participativa, que hay que recordar, ¿no? Ese primer acto en la Merced el 13 de noviembre, bueno, pues fue una gran acogida la que hubo ese día. Desde entonces se parece que se tomó, ¿no?, esa iniciativa de decir, pues ahora vamos a ponernos... Bueno, vamos a tener ese contacto directo con cada uno de los vecinos y vecinas de las diferentes zonas de Huelva, de los diferentes barrios, y vamos a rescatar también lo que ellos necesitan. Así que habéis tenido otra asamblea participativa hace muy poco también en el Higueral, ¿no?
Sí, tuvimos la primera, como tú bien has dicho, en la Merced. Digamos que fue un poco el pistoletazo de salida. Después hemos tenido una en el Higueral. Mañana por la tarde vamos a tener una aquí precisamente en el Distrito Quinto, en Verdeluz la vamos a hacer, pero hemos convocado también a los vecinos y convocamos a todos los vecinos y vecinas de la Hispanidad, del Pasaje Greco, del Torrejón y de la zona de Nueva Huelva. Será en la galería que está en las pistas deportivas junto al bar Leren Leren, en la Plaza Santa Raquel, a las 7 de la tarde. Y si me permites, yo quería aprovechar precisamente los micrófonos de Hispanidad Radio para invitar a todas aquellas personas que nos estén oyendo y que vivan en la zona o en otra zona de Huelva. Pero bueno, en cualquier caso, nuestra intención es ir a todos los barrios de la ciudad y, por lo tanto, hemos empezado por el Higueral, ahora por el Distrito Quinto, después continuaremos la Orden, Los Rosales, el
Durante
Matadero.
Durante el mes de diciembre, el mes de enero inclusive,
sí,
¿verdad?
Sí, y parte del mes de febrero. Vamos a dedicar esos tres meses, diciembre, enero y febrero, a hacer esas asambleas abiertas, porque, insisto, queremos rendir cuenta de nuestro trabajo, darle la oportunidad a las personas para que nos digan lo que estimen oportuno, lo que piensen de ese trabajo, para que lo valoren positiva o negativamente, para que puedan opinar sobre el mismo y sobre todo también para empezar a recoger ya propuestas de cara a la elaboración del programa de las próximas elecciones municipales, en las que queremos tener muy en cuenta qué es lo que opina la gente.
Entre ellas seguro que saldrá también esa renta básica estatal que también desde Izquierda Unida se quiere materializar. De alguna manera hablamos de que al final paguen más o inviertan más los que más tienen y se financie también ese tipo de iniciativas, ¿no?
Claro, es que para eso, como hemos hablado en muchas ocasiones, es fundamental cambiar la política impositiva. no es de recibo, no hay derecho a que las grandes empresas del SICAS, que son las que cotizan en bolsa, estén tributando el 1%, ¿verdad? Estén pagando Hacienda el 1% cuando cualquier pequeño negocio se ve obligado a pagar casi un 30%, más de un 20, entre un 20 y un 30% de impuestos. No hay derecho a que las grandes fortunas prácticamente no tengan que pagar casi nada en relación a lo que es la transmisión de patrimonio, ¿verdad? La duquesa de Alba, que ha muerto ahora, bueno, pues el nuevo duque de Alba ha heredado, y por heredar esa grandísima fortuna con millones de hectáreas de tierra, de propiedades y demás, pues no tenga prácticamente que tributar. Y cuando cualquier persona hereda un pequeño piso o alguna propiedad de sus familiares, pues que tenga que soltar un dineral a Hacienda, eso es una situación injusta, y además eso impide que el Estado pueda recaudar más para poder hacer otro tipo de políticas más sociales, ¿no? Lo que queremos, como hemos dicho en el caso del ayuntamiento, es que las personas que no tienen ingresos o que tienen muy pocos ingresos no tengan que pagar apenas impuestos, tengan que pagar muy pocos impuestos, y que sean la gente que tiene dinero, los ricos de este país, ¿verdad? Esa casta privilegiada, esa minoría que se ha aprovechado de la etapa de crecimiento económico, los banqueros, todo este personal, como la duquesa de Alba, los grandes terratenientes, los grandes propietarios, los latifundistas, pues que sean ellos los que más impuestos paguen y que el Estado recaude más para poder llevar a cabo políticas sociales en las que la renta básica sea una parte de ella, que haya protección social, que haya posibilidad de ayudar a las familias que en este momento lo están pasando tan mal porque ni tienen trabajo, a muchas de ellas les quitan sus viviendas, ¿verdad? Y al mismo tiempo no tienen prácticamente ingresos.
Pues una gran oportunidad para que todas aquellas personas que nos estén escuchando, bueno, pues mañana, día 16 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Plaza Santa Raquel, seguro que encuentran el sitio idóneo.
En las pistas deportivas de Verdeluz.
Claro que sí, el sitio idóneo para comentarnos también sus necesidades. Son millones de personas también las que viven en esas situaciones alarmantes y se le tiene que buscar esa solución. Se puede buscar una solución, ¿verdad?
Sí, lo que hace falta es tener voluntad política y ponerse a trabajar para ello. Es poner la política al servicio de la mayoría social y no beneficiarse de la mayoría social, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. La filosofía de la Constitución del 78, la que tenemos en este momento, la han transformado, la han cambiado. En esa Constitución dice que la economía está al servicio del interés general. Sin embargo, estamos viendo cómo la mayoría social se pone al servicio de una minoría y la economía se pone al servicio de esa minoría. Hoy la economía está al servicio de los bancos, al servicio de los poderosos, cuando la economía tenía que estar al servicio de la mayoría social, de la mayoría de las personas, de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que en este momento lo están pasando mal.
Pues es el momento de actuar. Muchísimas gracias, como siempre, Pedro. Ha sido un placer.
El placer es mío siempre estar con vosotros aquí y compartir este rato tan, tan bueno. Muchas
Hemos
gracias.
Hemos repasado muchísimos temas, además, de gran interés para todos y todas. Así que ya sabéis, os lo vuelvo a recordar, mañana día 16 a las 7 de la tarde en la Plaza Santa Raquel de Verdeluz. Bueno, pues ahí encontraremos esa asamblea participativa donde cada uno podrá exponer aquello que le preocupa y sobre todo, bueno, pues a ver qué soluciones también, qué iniciativas, sobre todo qué modelo de país podemos crear entre todos. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.